Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia.
¡Ey!
¿Qué?
Habla más bajito, que yo esto me lo pongo para dormir.
Ah, vale.
El Coffee Break me lo pongo para dormir, ¿vale?
Vale, vale. Aquí comienza Coffee Break,
así.
Tertulia semanal de la actualidad científica.
Así.
Saludos, gente friki de toda la galaxia. Hay semanas en que apetece más hablar de lo que pasa en el cielo que en la Tierra. Y esta es una de esas. Así que pasen, pónganse cómodas, que están sus señorías en la compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Tal semana como esta, pero de 1987, Sting publicaba su disco Nothing Like the Sun, Nada como el Sol. Qué deliciosa coincidencia para abrir un programa en el que vamos a tertuliar largo y tendido sobre el Sol. Hablaremos también sobre la teoría del ensamblaje que pretende aplicar la física al estudio de sistemas biológicos. Del anillo de Einstein más lejano que se ha visto, que esto parece que está en Mordor, más lejos. Y del chorro del agujero negro supermasivo en M87. Bueno, todo eso y lo que surja, como siempre. Ya saben que tenemos una página web que es señalyruido.com y en esa web están todas las referencias de todos los temas que tratamos cada semana, están todos los audios de todos los episodios anteriores y toda la información para contactarnos en redes sociales, ver la información de dónde se puede escuchar este programa por la radio, cómo seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, dejarnos sus preguntas, dudas, consultas, críticas, lo que tengan. Vamos a pasar ya a presentar a nuestros contertulios de hoy. Voy a empezar por nuestros invitados. Hoy tenemos a Valentín Martínez Pillet, que es director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, Valentín? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para mí. El día está comenzando aquí.
Sí, ya veo ahí detrás de la ventana, en la ventana detrás de ti, un cielo soleado típico de Boulder. Sí, ¿no?
Sí.
Pues gracias por conectarte. En fin, no sé, son 7 horas de diferencia lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, debe ser como tus 8 de la
Canarias
mañana.
Son 7, son las 8 de la mañana, 8 y 10.
8 de la mañana, bueno, pues gracias por estar aquí tan madrugador. Un poquito más cerca tenemos a Javier Rodríguez Pacheco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Por aquí, a diferencia de Boulder, en las cercanías de Guadalajara, España, cayendo la del pulpo de agua y de viento.
Sí, sí. Vaya contraste de meteorología, ¿no? Porque decías que hay una tormenta allí con vientos fuertes, sí, con mucha lluvia.
Pero hacía falta.
Muy bien. Javier es investigador en física solar, es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y es, de hecho, el investigador principal de uno de los instrumentos de la sonda Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, el instrumento EPD, el detector de partículas energéticas. Además, creo que ustedes dos, Valentín y Javier, se conocen desde hace mucho y que, estoy tentado de pedirles que nos cuenten historias sobre la noche lagunera, pero creo que, si da tiempo, al final, si da tiempo, les haré algunas preguntas sobre eso.
Una mala idea.
Sí, hay tiempo. Seguimos con las presentaciones. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro, que es físico informático, doctor en matemáticas, sí, siempre me lío. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día nublado, se espera que dentro de unas horas llueva. O sea, lo mismo cuando está acabando Coffee Break, para reforzar que ha acabado, empezará a caer una gran tromba de agua y después parará, ya mañana no llueve. Y por lo demás, muy bien. Y por cierto, recordar a los oyentes que quizás no lo sepan, que Boulder está en Colorado, más o menos en el centro de Estados Unidos, para que tengan una cierta idea de dónde está Boulder, porque bueno, no todo el mundo sabe dónde está.
Pues deberían.
Un poquito al oeste.
Justo al pie de las Montañas Rocosas, donde
señor,
empiezan
las tengo delante de mí.
Es fácil, donde se ve en el mapa toda esa zona montañosa, las Montañas Rocosas, ahí donde empiezan, ahí está Boulder. Y en Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, Héctor. Hola, compañeros todos. Bueno, muy bien acá. Ahora paró de llover, pero lleva 48 horas con el diluvio universal que aparentemente está trasladándose al sur de España, pero no sé si quedará algo en las nubes para llover por allí, porque ha llovido todo. O sea, había inundaciones que hace muchos, muchos años que no se veían.
Pues nada, yo a ver si aquí llueve un poquito, que nos vendría bien. Para mañana está previsto que empiece a llover, porque llevamos un par de semanas de un calor agobiante. Y pero bueno, parece que va, ya hoy está empezando a remitir y que igual mañana ya incluso tenemos lluvias, así que serán muy bienvenidas. Bueno, como bienvenidos son todos ustedes. José es doctor en ciencias físicas, es físico teórico, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones, gracias por estar todos aquí. Vamos al lío, que hoy tenemos muchas cosas. Y esta primera parte del programa, como decía, la queríamos dedicar al sol, hay siempre hay razones para hablar del sol, pero bueno, con esta onomástica, ¿no? Esta coincidencia con el disco de Sting publicado más o menos por esta fecha en el año 87, que por cierto el título, ese Nothing Like the Sun, hace referencia a un soneto de Shakespeare es un soneto que no tiene nada que ver con el sol, pero tiene que ver con desmitificar el amor. Era algo que pretendía el autor en ese soneto, el de hacer una descripción realista, un poco parodiando toda la parafernalia que había en la época de idealizar el amor como algo casi místico. Pues pretendía ponerlo como algo muy real, y entonces pues empezaba a hacer una descripción de su amada en términos totalmente contrarios a lo que se hacía tradicionalmente en la poesía. Y eso un poco es lo que queremos hacer aquí, desmitificar el sol, desmistificarlo, y conocerlo mejor, lo que es en realidad, ¿no? Para empezar, Valentín, habíamos comentado la semana pasada que igual íbamos a tener una buena noticia que contar. Y bueno, pues me gustaría aprovechar que tenemos a Valentín, que es un poco nuestro corresponsal en muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos en la física solar, y que está informado de todo al momento y en primera persona. Pues que creo que tenemos una buena noticia, bueno, por lo menos para los que somos así de nuestro grupo, de nuestro entorno. Y que ya me habías adelantado algo, pues me gustaría que nos la contaras.
Sí, y bueno, yo creo que también para muchos oyentes de Coffee Break, porque la última vez que participé en el programa fue hablando de esta persona, que es la que vamos a nombrar en un segundo. Fue la conmemoración de su fallecimiento. Estoy hablando de Irene González Hernández, y yo creo que muchos de nuestros oyentes la conocen, han oído hablar de ella, ¿no?
El episodio número 360. Tuvimos allí. Estuvimos hablando bastante, casi, bueno, más de una hora de conversación que tuvimos sobre.
Fue el aniversario de su fallecimiento, y estuvimos hablando unos cuantos amigos de Irene, ¿no?
Sí.
Irene trabajaba en el Observatorio Solar Nacional, es el observatorio que dirijo aquí en Estados Unidos. Cuando yo empecé en este cargo, ella estaba con nosotros, fue en el año 2013, pero el año siguiente ella falleció. Falleció de cáncer, y bueno, la última vez que estuve participando en el programa estuvimos hablando de ella. Lo que puedo anunciar hoy, que es una noticia que está ya en internet, y es una noticia que necesita una confirmación final, pero que yo ya he hablado con lo que se llama el Comité de Física Solar aquí en Estados Unidos, y estamos de acuerdo en que a partir de ahora este Comité de Física Solar va a tener un premio que va a llevar el nombre de Irene González Hernández. Es un premio que se va a conceder a los físicos solares que estén en la mitad de su carrera profesional. Este comité, que es el SPD, el Comité de Física Solar, tenía ya un premio para los que estaban empezando su carrera, que era el premio Karen Harvey. Tenía un premio para aquellos que están más en las fases finales de su carrera profesional. Yo estaba mirando dónde podría tocarme a mí. Yo estoy en esa fase, en la fase final. Ya no me toca este. De la mitad de la carrera profesional. Va a haber uno nuevo que empezará el año que viene, en el 2024, que va a ser el premio para físicos solares en la mitad de su carrera profesional, que será el premio Irene González Hernández, y se va a dar cada año. La propuesta la hizo un amigo y colega de Javier, es el investigador principal de la sonda Parker Solar Probe, Noradin Rawafi, es el Project Scientist ahora mismo, de Parker Solar Prof hizo la propuesta de que llevara el nombre de Irene, precisamente porque Noradin también trabajaba en el Observatorio Solar Nacional y la conocía bien. Irene falleció en la mitad de su carrera, y en el campo de la física solar hizo una serie de contribuciones que ya hemos comentado, y yo creo que es importante que diga al menos la principal, que todavía es muy relevante en nuestro campo, que fue la capacidad de calibrar magnéticamente las ondas acústicas en el lado oculto del Sol. La radiosismología tiene una capacidad de poder ver qué hay en el lado oculto del Sol, que es algo que, si lo piensas un poco, es fascinante. ¿Cómo es que somos capaces de ver un poco, de intuir qué es lo que hay en el lado que no vemos del Sol? Pues gracias a la radiosismología, que sería un poco parecido a los terremotos terrestres, no voy a entrar más en detalle, pero podríamos discutirlo, somos capaces de decir si hay campos magnéticos, manchas solares, en el lado oculto del Sol. Pero lo que vemos son perturbaciones de potencia acústica, y pasar de perturbaciones de potencia acústica a campos magnéticos, a intensidad en Gauss, es lo que hizo Irene. Esa calibración todavía se utiliza, es muy importante, de hecho, para la misión Solar Orbiter. O sea que ella tuvo contribuciones muy relevantes en el campo de la física solar, falleció cuando estaba en la mitad de su carrera, y el Comité de Física Solar de Estados Unidos ha decidido unánimemente que va a llevar su nombre. Con lo cual lo podemos anunciar aquí, y en el 2024 será la primera vez que se otorgue.
Maravilloso. Además, ¿sabes una cosa? Mañana sería el cumpleaños de Irene.
Ah, pues eso no lo sabía, fíjate tú. Bueno, yo sé que tienes contactos con su familia porque ella era de Tenerife. Claro. Ella era de Icod, ¿no?
De la Orotava.
De la Orotava.
Del norte.
Bueno, pues si les puedes pasar esta noticia, es un placer. Yo estoy absolutamente honrado de que lleve su nombre, he intentado consolidar, porque fue una propuesta de Noradin Rawafi, como he dicho, de la misión Parker Solar Probe. Pero yo contacté al Comité de Física Solar de aquí de Estados Unidos, y ya hemos consolidado que va a llevar su nombre. Necesita una aprobación final por lo que se llama la AAS, la American Astronomical Society, pero vamos, que lo damos todo por hecho, que va a llevar el nombre de Irene.
Muy bien, pues gracias a Noureddin y a toda la gente. Bueno, Noureddin, que también ha estado en el IAC, no sé si llegó a estar como postdoc o como visitante, pero sí que estuvo, sí. Ha pasado periodos de tiempo, por eso yo lo conozco.
Empezó con la misión SOHO y fue el que hizo algunos estudios de señales Hanle. Cuando SOHO rotaba, cuando rotaban el satélite, la espectroscopía que hacían, al rotar el satélite tenía sensibilidad a la polarización. Es uno de los instrumentos de SOHO que no tiene sensibilidad a la polarización, pero por la rotación que hacen del satélite tenían sensibilidad a la polarización, y esa fue la tesis de Noradin, con lo cual tiene una conexión con todos los que hacen efecto Hanle en el IAC, efectivamente.
De acuerdo. Y pues nada, pues en fin, me parece maravilloso esto, que exista este premio, este reconocimiento en Estados Unidos, ¿no? Que un país que sí que suele cuidar mucho estas cosas, ¿no? Y suele ser agradecido y suele tener homenajes y reconocimientos con las personas.
Eso es algo que marca una diferencia enorme entre lo que es el mundo hispano, y por hispano me refiero a España, el mundo científico en España, que es el que yo conozco mejor, frente al mundo anglosajón, el americano, pero yo sé que también es en el Reino Unido y en otros países. Que estos reconocimientos existen a muchos niveles, y aquí se están dando este tipo de premios, reconocimientos constantemente. Incluso en nuestro observatorio todos los años damos reconocimientos a gente que ha estado un número de años con nosotros, a gente que ha conseguido un cierto hito. Eso no existe en el mundo hispano, y yo creo que se podía adoptar hasta cierto punto un poquito, porque reconocer el trabajo de la gente es algo que es muy importante. Se hace mucho menos en España.
Bueno, a mí me dio mucha alegría cuando me enteré de todo esto. Ya estuvimos hablando, invito a los oyentes que tengan interés en el episodio 360, como digo, de quién fue Irene. Pues para muchos de nosotros fue una gran amiga, una colega, una persona muy relevante. Hoy en día su campo a lo mejor lo llamaríamos heliosismología oculta, oscura, ¿no? Con esta costumbre que hay ahora de llamar las cosas oscuras las que... Pero bueno, que... me parece, en fin, maravilloso que exista este reconocimiento, y por supuesto lo transmitiré a las personas relevantes. Yo pensaba que ya lo sabrían. Y gracias, Valentín, porque estoy seguro de que como director del NSO habrás tenido que hacer tu lobby y apoyar esta candidatura, que, bueno, entiendo que siendo, habiendo sido ella pues empleada del centro, no creo que haya habido ninguna voz discordante en dentro, no sé, de NSO para apoyar esto, pero...
No sé si lo llamaría lobby. Lobby aquí es una palabra que tiene una connotación muy clara.
Sí, es más pero político, sí, ¿no? Lo de lobby, sí, bueno.
Y he tenido que contactar al comité del SPD, al Comité de la Física Solar, aquí en Estados Unidos, pero ha sido muy fácil. Todo el mundo apoya dar el nombre de Irene a este premio, y no he tenido que emplearme muy a fondo para conseguir que lleve su nombre. Y como digo, la propuesta no fue mía. Y cuando me enteré, porque de hecho la noticia es más o menos pública, hay una página web donde lo describe, y creo que te la envié, o sea, creo que de vez en cuando, yo soy oyente de Coffee Break y sé que pones enlaces, yo creo que lo que puedes hacer es poner el enlace de la página web que te envié, en donde ya pone su nombre. Todavía pone provisional, pero ya lo he hablado con ellos y solo pone provisional porque necesitamos esa última aprobación del Comité Superior de la Astrofísica Global aquí en Estados Unidos.
Muy bien. Pues nada, genial. Me alegro mucho con esa noticia. Ahora animar a todos los científicos en estado intermedio de su carrera a que hagan un montón de cosas súper interesantes para que ganen estos premios.
Bueno, déjame decirte una cosa. Perdón, con esto ya termino. Esta mañana está mirando a ver quién se llevó el premio Karen Harvey, el premio Hale. Y claramente no solo es que en España no hay este tipo de premios, no hay esta tradición de tener estos premios, sino que tampoco tenemos tradición de presentarnos. Porque está mirando quién se lo ha llevado, y hay mucha gente de Inglaterra, hay mucha gente de Alemania, de países que, y me consta porque de hecho he participado en la selección, he estado en el comité de selección unos años, y veo muchos candidatos de estos países más del norte de Europa, y hasta donde yo sé, yo creo que nunca he visto un candidato de España. La física solar en España es muy fuerte, y desde luego que tiene nombres que podrían aspirar a recibir uno de estos premios, con lo cual... pues sí, animar a que todos se presenten a los tres premios, pero en particular a este de que va a llevar el nombre de Irene. Uh-huh. El primero será el 2024.
Quería comentar algo si puedo, ¿no?
Claro, claro.
Mi impresión es que en España todavía tenemos una filosofía de estar en la trinchera, en la que prefieres no asomar la cabeza, no recibas, digamos, una pedrada o un balazo, ¿no? Porque sabemos cómo está el tema científico en España, mejorando, pero todavía en estado muy precario. Y sí que es verdad que dentro de las ciencias, como sabéis, cuando uno compara la cantidad de publicaciones, la astrofísica en España a nivel internacional es muy potente. Pero cuando miras dentro de la astrofísica y ves la física solar, el hecho de que tengamos ya un premio en Estados Unidos con el nombre de una investigadora española, el hecho de que tengamos un director de un observatorio nacional de Estados Unidos español que está aquí unido en esta reunión, o que una misión de la Agencia Espacial Europea con NASA tenga dos instrumentos españoles a nivel de investigador principal, yo creo que da también una idea del peso que tiene la física solar y heliosférica española a nivel internacional.
Sí, sí. Bueno, pues si les parece, vamos a ponernos a hablar un poco sobre ciencia, ¿no? Y podemos, estamos un poco en la época en la que Dickies, del telescopio que se ha construido en Hawái, el Gran Telescopio Solar, pues está empezando ya a funcionar, a producir resultados, y tenemos sobre todo estas dos sondas espaciales, la sonda Parker de la NASA y la Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, que están proveyendo muchísimos datos nuevos y una visión como no habíamos tenido antes de las inmediaciones de las inmediaciones del Sol, de la corona extendida, y me gustaría pues que comentáramos, aprovechando que están Valentín y Javier, pues cuáles son lo que consideran más relevante de lo que estamos aprendiendo y de lo que se está empezando a entrever con esta nueva instrumentación, ¿no? Quizás podríamos recordar brevemente los grandes misterios, pues el calentamiento coronal, ¿no? ¿Por qué la corona solar está tan caliente? Sabemos más o menos que tiene que haber algún mecanismo que transporte la energía de esos movimientos tan vigorosos que tienen lugar, esa dinámica que tiene lugar en la superficie del Sol, pero de alguna forma eso hay que transportarlo hasta las capas altas, que no queda muy claro, debe tener que ver con el campo magnético, pero no sabemos bien cómo, y luego no solo es transportarla, es disiparla allí. Es decir, que esa energía luego no siga de camino, sino que se deposite allí, en ese plasma tan enrarecido, tan poco denso que hay en la corona, ¿no? Esa sería quizás una primera pregunta. Y luego otra pregunta es el viento solar. ese flujo continuo de partículas, que ya Eugene Parker se dio cuenta de que una corona a 1,000,000 grados tenía que estar en expansión continua, tenía que estar lanzando material al espacio, y que hoy en día sabemos que no es una cosa homogénea. Hay un viento solar lento, y luego hay una componente rápida que no es, que es como más localizada, que parece estar asociada a los agujeros coronales, ¿no? El origen de este viento solar, su mecanismo de aceleración, este viento lento, viento rápido, yo creo que por aquí un poco están todas las preguntas que son las que ahora mismo subyacen a toda la investigación que se está haciendo en estas áreas. ¿Es correcto este esquema general? ¿Están de acuerdo, no? Javier, por ejemplo, empezamos por ti.
Sí.
Siéntanse libres de intervenir en cualquier momento, de interrumpir. O sea, esto es una tertulia, vale, o sea, vale. Que cuando quieran.
Yo creo que sí, que estamos en una época dorada de la física solar y heliosférica con de Keith, con los observatorios que había anteriormente de Keith, los que tenemos en Canarias, ¿no? En La Palma, ¿no? Y ahora con misiones. Que dijiste de dos sondas. Yo prefiero decir que Parker solo aprovecha una sonda porque realmente lo es. Tiene una instrumentación principalmente in situ, porque meter telescopios ahí y hacer agujeros en los escudos e irte a 9 radios solares es por ahora inviable, ¿no? Mientras que Solar Orbiter, digamos que es una misión completa con toda la instrumentación de telescopios, de in situ, etc. Podríamos, Valentín y yo, contar muchas aventuritas de abuelos desde los principios de este siglo, de cuando estaba en los blueprints, en los planos, cómo iba todo, ¿no? Y cómo al final quedan las cosas, pero me da que eso no llevaría mucho tiempo. Y además creo que es algo habitual en las misiones espaciales, ¿no? Pero vamos, todos prevíamos que, por ejemplo, desde un punto de vista de remota, aquí Valentín puede decir más tú si quieres, pero había que acercarse al Sol, había que tener más resolución espacial, y principalmente para estudiar la corona, pues más resolución espacial en el ultravioleta extremo, por ejemplo. Y desde un punto de vista de in situ, de los que, vamos, medimos partículas y plasma y campos, pues cuando estás a una edad astronómica, digamos que ya todo se ha diluido mucho, todo se ha mezclado mucho en esos 150 millones de kilómetros que nos separan, con lo cual el acercarte, ya sea como Parker en plan casi suicida a 9 radios solares, o ya sea una distancia más moderada como Solar Orbiter a 0,28 unidades astronómicas, te permite observar los procesos o la huella que han dejado esos procesos en la atmósfera solar de una forma más clara, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es progresivo, todavía no están cerradas las cosas, porque las dos misiones tienen órbitas que tienen perihelios, que es donde realmente se aprovecha toda la capacidad. Parker tiene un perihelio aproximado de unos 90 días y Solar Orbiter de unos 180 días, con lo cual tenemos todavía tiempo, como tocaremos madera, ¿no?, para seguir avanzando en estas primeras pistas que estamos recopilando sobre el origen del viento solar, que es una de esas preguntas que está en todas las propuestas de investigación desde hace 6 décadas, ¿no? El calentamiento, la corona, el viento solar. Pero yo creo que por fin estamos ya acotando de una manera muy, muy efectiva, ¿no?, cuáles pueden ser las pistas que nos van a llegar a resolver el problema.
Pero Javier, una pregunta que te quiero hacer, porque sé que estás muy metido con estas dos misiones, yo lo estaba más en el pasado, ahora lo estoy menos. Parker Solar Probe termina el año que viene.
2025.
En 2025, ok. Esa no, es la fase nominal.
Fase nominal, claro. Luego habrá que ver cuánto combustible queda. Okay. Habrá que ver cuánto combustible le queda, ¿no? Para ver cuánto tiempo puede mantener la actitud de la nave, ¿no? Que eso es fundamental. Pues veremos cuánto. Pero 2025 es la fecha, bueno, el año de finalización de la fase nominal.
Una de las cosas que yo he oído de Parker Solar Probe, según se iba acercando poco a poco al Sol, y tú lo puedes confirmar, Javier, o matizar lo que voy a decir, era que una cosa que ha encontrado Parker es que la heliosfera solar es un plasma muy sucio, tiene mucho polvo, hay mucho polvo en toda la heliosfera, ¿no? Y claro, según te acercas al Sol, pues el Sol que atrae toda esa suciedad, pues Parker ha ido encontrando mucha suciedad según se ha ido acercando. Y esa suciedad está desgastando el satélite, ¿no? Y en cierto momento me han dicho que la pregunta era no cuánto combustible iba a tener para la misión más allá para la misión extendida, sino si iba a sobrevivir el escudo protector, porque estaba siendo erosionado por todo ese polvo que estaba encontrando, que era mucho más de lo que pensaban originalmente, ¿no? ¿Tienes alguna noticia de cómo está eso? Eso lo oí al principio de la misión. ¿Sabes si está aguantando bien el escudo protector de Parker?
Pues no te sé, digamos, avanzar más en lo que me acabas de comentar, porque digamos que lo que estás comentando sobre el polvo, antes dije, bueno, Parker es que solamente lleva instrumentación in situ. Miento, lleva un instrumento de teledetección que es una cámara supersensible, gran angular, ¿no? Y esa es la que ve justamente la luz dispersada por ese polvo y han encontrado mucho más polvo. Pero fíjate, curiosamente también hay otro instrumento, lo descubrieron ya creo que fue en las estéreo, con las antenas de los instrumentos de por ejemplo, RPW, Radio Plasma Waves, estas antenas enormes, ¿no? Que están midiendo las ondas radio y por tanto los campos, pues cada vez que impactaba un polvo sobre una de las antenas también tenía una señal y están usando también los instrumentos de radio, ¿no? Para los que se usan para justamente estudiar las ondas Langmuir cerca de la nave para justamente ver la cantidad de impactos de polvo. Pero no te sé decir más concreto, prometo enterarme porque hace ya algún tiempo que no me uno a las teleconferencias que tiene Parker, que son los viernes, hora española, más o menos a las 9 de la noche, ¿no?
Conferencias a las que yo también estoy invitado y que últimamente no me... Héctor, has elegido a dos que no son los más adecuados.
Pero a ver, producción, tráiganme los buenos.
No, espero que alguien vaya, porque quizás están todos diciendo lo mismo.
Sí, siempre están, hay más de... No, esto, 40 personas cada vez que me conecto, pero últimamente yo no he podido conectarme a estas teleconferencias que hace la misión Parker Solar Probe, en donde también se comenta Solar Orbiter. A mí me invitan más por Dickies, el telescopio este en Hawái, tal vez por decir algo de por qué están relacionados Dickies, Parker Solar Probe y Solar Orbiter. Si lo piensas un poco, las dos misiones, Parker Solar Probe y Solar Orbiter, se están acercando al Sol. En la práctica, acercarse al Sol, ¿qué significa? Tener mejor resolución espacial. Como decía Javier, cuando estás a una unidad astronómica, todo lo que pasa en el Sol te afecta, porque todo se ha expandido y está todo mezclado, ¿no? Según te vas acercando al Sol, pues cada vez estás afectado por solo lo que ocurre en un sitio específico de la superficie solar. Y, por tanto, ver la superficie solar con alta resolución es importante, y eso es lo que hace Dickies. Y eso es lo que hemos estado intentando combinar, seguimos trabajando en eso. De hecho, Dickies se coordina con Parker Solar Probe y Solar Orbiter. Una coordinación muy importante que vamos a tener es el año que viene. En el 2024 hay un eclipse total solar aquí en Estados Unidos, el 8 de abril. Y Parker Solar Probe y Solar Orbiter están en cuadratura vistos desde la Tierra. Cuadratura significa que nuestra línea de visión en el plano del cielo, Parker Solar Probe y Solar Orbiter están en ese plano, están a 90 grados de nuestra línea de visión, lo que significa que si Dickies puede observar la corona solar, como Dickies puede hacer, podemos ver la parte de aquello que luego Parker y Solar Orbiter están midiendo in situ, ¿no? Esa combinación de ver cosas con telescopios, con lo que se llama, lo que tú denominabas remote sensing, y luego medir in situ, es lo que estamos llamando aquí en Estados Unidos astrofísica solar multimensajera, porque combinas dos mensajes, los fotones y las partículas, y que por ahora no se ha ido muy bien. La gente entiende que de verdad hay un componente multimensajero en esta ciencia, estás combinando diferentes tipos de mensajeros, similar a lo que hace la astrofísica nocturna cuando combina ondas gravitacionales y imágenes de los telescopios. Y de hecho nos han dado financiación por parte de la NSF, la National Science Foundation, para hacer este tipo de coordinaciones, ¿no? Pero lo que es importante aquí es lo que decía, que como se están acercando al Sol, ven y están impactadas por cosas que pasan solo en una parte muy concreta del Sol, que es lo que estamos intentando ver con alta resolución y sensibilidad con el telescopio de Hawái.
Déjame decir una cosa, para aclararle a la gente, porque Valentín ya mencionó un par de veces que se están acercando lentamente al Sol, y no sé si la gente entiende cómo estas misiones en realidad están en órbita alrededor del Sol. Ese irse acercando lentamente lo que quiere decir es que la órbita la vas modificando. O sea, son órbitas muy elípticas en las cuales el perihelio pasa más cerca del Sol y luego se aleja, pues no sé, la Parker, yo creo que él tiene el afelio en Venus, en la órbita de Venus, sí, o por ahí, ¿no?
Venus. Todos llegan a Venus. Y, de hecho, usan a Venus para caer sobre el Sol.
Claro.
Cuando sales de la Tierra es muy difícil caer sobre el Sol porque llevas toda la velocidad de la Tierra que te la tienes que quitar, como se las están quitando, y a lo mejor era lo que ibas a comentar, Héctor, es a base de encontrar a Venus.
Entonces, ese irse acercando al Sol lo que quiere decir es que progresivamente con esas maniobras gravitatorias le vas quitando energía a la nave para que sus perihelios sean cada vez más cercanos al Sol. Lo divertido del asunto, cuando hablaba de la muerte, ¿no? de cómo acabará la sonda, cuánto combustible le queda, decía Javier, es porque el final de la sonda Parker está tan cerca del Sol que necesita tener siempre el escudo térmico como un parasol apuntando al Sol. Entonces la sonda necesita poder orientarse siempre para mantener ese escudo apuntando al Sol. En el momento en que no tenga combustible para hacer eso, claro, seguirá en órbita, seguirá dando vueltas alrededor del Sol en la misma órbita que está, pero desde el momento que ya no pueda orientarse para poner el escudo en dirección al Sol, lo que va a pasar es que se va a achicharrar. El calor del Sol va a vaporizar prácticamente la sonda y eso será lo que determine el fin de su vida.
Yo solo quería apuntar que lo de la asistencia gravitacional es todo un mundo, ¿no? Porque depende de la geometría, de cómo entre la nave en el campo del planeta en cuestión, en este caso, por ejemplo, Venus, tú puedes ceder energía al campo del planeta, en este caso frenarte, que es lo que nos interesa cuando vamos al Sol, es decir, hay que frenar todo lo que decía Valentín antes, ¿no? O acelerarte, como cuando tienes las Voyager y se aceleraban con los pasos gravitacionales por Júpiter y por Saturno, ¿no? Con lo cual es todo un mundo el tema de la asistencia gravitacional.
Bueno, suelo mencionar la anécdota de que originariamente la idea con Parker era ir a Júpiter para cuando era la, ¿cómo se llama? La Solar Probe Plus, ¿no?
Plus.
Sí. El plan original era ir a Júpiter para ahí hacer una asistencia gravitacional con la que caer casi directamente al Sol. Lo pasa. Sí. Y esa es la forma más, ese es el camino más corto para ir al Sol. El camino más corto para ir al Sol desde la Tierra es irte a Júpiter y desde Júpiter caer al Sol. Pero eso era muy caro.
De lo que sea ir al Sol, perfectamente, tiene razón. De hecho, voy a contar una anécdota de estas. Javier y yo creo que tú estabas conmigo, Javier, en esta reunión en Noordwijk, en Holanda, en donde está la Agencia Espacial Europea. Estaba con nosotros Bob Lynn, y yo recuerdo hablar con Bob Lynn que él todavía estaba proponiendo Solar Probe Plus, donde la idea era efectivamente ir a Júpiter, entonces pasar a medio radio solar. O sea, esa sonda iba a entrar a medio radio solar. Parker Solar Probe va a llegar a 9,5 radios solares y no va a acercarse mucho más y está teniendo los problemas que estamos comentando que tiene. Pues la idea original era que con Solar Probe Plus iba a acercar hasta medio radio solar y iba a hacer solo una pasada, porque no estaba claro que pudiera hacer muchos más. Pero lo que Bob Lynn decía era que un vuelo a medio radio solar nos iba a dar unos datos de una calidad tal que iban a ser la explicación o lo que necesitábamos para poder entender los mecanismos de calentamiento coronal. Parker Solar Probe va a entrar a 9 radios solares, que es más o menos en donde hay una superficie importante, que no sé si podríamos hablar de ello, yo creo que es importante en el contexto de lo que estamos hablando, que es la superficie de Alden. Y Parker Solar Probe está entrando en esa zona. La Solar Probe Plus de Bob Lynn iba a entrar claramente en esa zona. Esa zona está más o menos a 10 radios solares. Y esa es la zona en donde está produciéndose el calentamiento coronal y la aceleración del viento solar. Esa es la zona en donde la velocidad del plasma es menor que lo que se llama la velocidad de Alden. La velocidad de Alden es la velocidad característica de cuando tienes un campo magnético, las perturbaciones se propagan a esa velocidad. Pues el plasma del Sol, por debajo de esa zona, todavía no ha llegado a la velocidad de Alden. Luego, cuando ya empieza el viento solar, es super albénico, supera la velocidad de Alden. Y entrar entre la zona donde es subalbénico y superalbénico es absolutamente crítico, es lo que iba a hacer la Solar Probe Plus, claramente, entrando a medio radio solar. Parker Solar Probe va a entrar unas cuantas veces, pero no va a llegar sino hasta 9 radios solares. Pero al menos ya ha entrado. De hecho, ya cuando salió en las noticias, Parker Solar Probe ha tocado el Sol, y no sé si lo visteis o lo comentasteis en el programa. Tocar el Sol significaba que había entrado en la zona subalbénica. Uh-huh. ¿Y cuántas veces lo ha hecho, Javier? ¿10 veces ha entrado en esa zona subalbénica por ahora?
Por ahora yo creo que menos, puede ser 5 o 6, pero a partir de ahora sí que tiene todas las entradas ya en 9 o 10 radios solares aproximadamente. Pero que sí es verdad, Bob Lynn, fíjate, falleció hace unos años, era profesor en Berkeley y un crack de los electrones, sobre todo los electrones ultratérmicos que salían del Sol y de las fulguraciones, microfulguraciones. Y estuvo en el equipo de EPD al principio, porque al principio el EPD era un instrumento mitad estadounidense, mitad europeo,
que luego cuando vino todo la crisis y vino todo el jaleo con el James Webb, pues NASA cortó grifo un montón de cosas y una de ellas fue justamente la parte norteamericana, salvo SIS, que incluso SIS al final lo tuvo que rescatar la Agencia Espacial Europea, ¿no? Porque es un instrumento también clave. Pero con Bobolin, yo de verdad, gran persona, gran investigador, ¿no? Sí. Y vino a Alcalá, pues al principio cuando estábamos configurando el instrumento, en la reunión yo iba y volvía a clase y un día me cogió así por mano y dice, Javier, ¿tú cuántas horas de clase das al mes? Y cuando le expliqué, dijo, va a estar un poco apretado hacer IP y dar tantas clases, ¿no? Mira si consigues que tu universidad pueda bajarte un poco la docencia. Y yo tuve que reírme claramente porque, en fin, la Universidad de Alcalá o en general la Universidad Española Pública, comparado con cómo funcionan las universidades de primera línea privadas americanas, pues no tiene nada que ver. Pero sí es verdad, la misión cuando era Solar Prof, cuando era así Solar Prof Plus, iba justamente a Júpiter, se acercaba mucho más, pero NASA la metió en un cajón. Nos metimos en Solar Orbiter, en Europa, NASA viene con nosotros, pasa la crisis de 2010-2011 y de repente vuelve a salir de un cajón la misión, pero en este caso, como la estamos estudiando, observando ahora. Y NASA fue capaz en un plazo de 6 años de sacar una misión que estaba en papel y mandártela, y en Europa nos quedamos como nos acaban de adelantar totalmente, pero por la izquierda, ¿no?
Bueno, es bien conocido que NASA tiene una capacidad enorme de superar a la ESA. Cada vez que la ESA tiene una idea, NASA saca algo más atractivo y mucho mejor. Y lo hace antes.
Y antes, sí.
Sobre esto de... estos cambios que ha habido con las misiones y tal, ¿no? Está bien. Me parece muy relevante lo que estaba mencionando Valentín, ¿no? Sobre la esfera de Alvén, que parece que es un poco esa superficie crítica que rodea al Sol, que realmente no será una esfera, ¿no? Supongo que será una cosa inhomogénea que depende de las condiciones, las inhomogeneidades del viento y esas cosas. A menudo se suele decir que el viento solar es supersónico. Creo que lo correcto sería decir que es superalvénico, ¿no? Porque me parece que genera confusión, en el sentido de que...
Yo creo que viene porque, como siempre dices, la velocidad en que puedes pasar información en el sonido, ¿no? Pues supersónico. Y el equivalente sería la velocidad con la que puedes pasar información dentro del campo magnético en el fluido magnetizado, superalvénico, ¿no? Pero sí sería más correcto decir, efectivamente, superalvénico.
O sea, es una comparación, ¿no? Es la comparación de la velocidad de ese viento con la velocidad de las ondas que se propagan en el campo magnético, ¿no? Esa sería la comparación, lo que hace que sea sub o super alvénico.
Y entonces en la parte interna es subalvénico, ya se está acelerando, pero todavía no es, llega a ser superalvénico. ¿Por qué es importante que sea subalvénico o superalvénico? Porque una vez está por encima de la velocidad alvén, cualquier perturbación que tengas no va a llegar de nuevo al Sol. ¿Por qué? Porque ya se está propagando a una velocidad mayor que la de Alvén. Entonces, cualquier perturbación que produzcas, a lo mejor incluso si va de nuevo hacia el Sol, pero como su velocidad original es mayor que la de Alvén y la perturbación tiene la de Alvén, se va siempre a alejar. De alguna manera, es la superficie en donde el plasma se desconecta del Sol. A partir de ahí no hay conexión física con el Sol. Y por eso es importante.
Ostras, tiene una cierta reminiscencia con los horizontes de agujeros negros, ¿no? José, Francis, como una superficie ya de la cual ya no hay retorno hacia atrás, ¿no?
Eso ocurre con todas las ondas de choque, con todo lo que es super, una velocidad límite.
Super algo, claro.
Sí, pero hay estos análogos en fluidos de agujeros negros, ¿no? Que se hacen pues con un fluido que tiene una cierta velocidad y cuando pasa de la velocidad al sonido, pues ya no... o sea, sí, esto sería algo parecido, ¿no? El campo magnético haría el papel de ese fluido. Lo que pasa aquí sería al revés. La superficie, o sea, el horizonte sería como hacia afuera, ¿no? Desde ese horizonte hacia afuera ya no tienes posibilidad de volver hacia atrás. Bueno, y entonces, Javier, coincidimos en estas jornadas en Ciudad Rodrigo, que no sabía que es tu ciudad natal, que por cierto, me pareció bueno espectacular la ciudad, el sistema solar allí que tienen, una forma preciosa de combinar turismo y ciencia, y bueno, es súper bonito aquello. Y en esa jornada, en tu charla, contaste algunas cosas que me parecieron muy interesantes, ¿no? Hablabas de cómo estamos empezando a tener pistas con esos latigazos que hemos comentado aquí, ¿verdad, Valentín, contigo? Esos latigazos que descubrió la sonda Parker, que también los ha medido Solar Orbiter, son configuraciones del campo magnético en forma de S y que se propagan hacia afuera muy rápidamente. Parece ser que esas configuraciones magnéticas, esa especie de proyectiles magnéticos en forma de S, pueden jugar un papel clave en entender estos problemas de los que estamos hablando sobre el calentamiento y sobre la aceleración del viento solar, ¿no?
Sí. Primero, lo primero fueron, digamos, los switchbacks, lo primero que se observó, ¿no? Y lo has comentado ahora perfectamente. Y también se encontró que justamente el origen de los switchbacks, bueno, hay todavía debate, pero yo creo que cada vez está más claro que está relacionado con la reconexión de intercambio, ¿no? Esa reconexión que tienes unas líneas cerraditas que se cierran sobre la propia fotosfera y de repente pues viene pues una línea que está abierta, entre comillas, es decir, que no se cierra de nuevo sobre el Sol, ¿no? Y con distinta polaridad, ¡pac!, y te produce justamente ese cambio. También había gente que decía que dependiendo de las condiciones, la propia turbulencia del viento podía generar estas estructuras más allá. Es posible, pero yo creo que todo el mundo hoy en día está en favor de los de la reconexión de intercambio. Y justamente con esta reconexión de intercambio es la que luego se apunta tanto en un artículo de Stuart Bale como en el de Pradeep Chita, como que es la que está dando justamente energía en la baja corona, ¿no? Digamos, para calentar, por así decirlo, el plasma que luego va a producir el viento solar, ¿no? Entonces se han casado más o menos las dos cosas, es decir, los switchbacks y estos ráfagas de viento más rápido que han encontrado, pues parece que son coincidentes. Y lo curioso también es que los switchbacks, las escalas que tiene un switchback temporal aproximadamente son las escalas de las células fotosféricas, y los grupos de switchback, porque suelen venir en grupos, ¿no?, tienen las escalas de las células superconvectivas, ¿no?, del Sol. Con lo cual, al final, todo ese motor solar, toda esa convección que la estamos observando completamente pues, en la fotosfera y demás, es la que al final parece que está totalmente gobernando toda la biosfera, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante. Y yo creo que las próximas órbitas nos van a dar todavía más pistas sobre el tema.
Sí, bueno, yo que de hecho hablé ya en Coffee Break sobre estos latigazos. O sea, recuerdo que fue en el 2019, yo estaba en la AGU en San Francisco. De hecho, cogí un constipado allí, que luego pensé que a lo mejor era el COVID, un constipado tremendo. Si alguien oye ese capítulo, me oirá con una voz totalmente tomada. Pero eran donde todo el equipo de Parker Solar Probe estaba contando a la comunidad lo de los latigazos o switchbacks. Yo no sé cómo se están llamando en español, si tiene otro nombre distinto de latigazos, vamos a llamarlos latigazos. Claro, la razón por la que estos latigazos pueden tener algo que ver con el calentamiento coronal es porque alguien tiene que hacer el trabajo de doblar las líneas de campo magnético, ¿no? Alguien tiene que estar haciendo cosas que no sabíamos que estaban ocurriendo y sí sabíamos que había un calentamiento coronal. Con lo cual, desde el primer momento, la idea es esto está relacionado con el calentamiento coronal, esto está relacionado con la aceleración del viento solar, porque estos latigazos se propagan hacia afuera, ¿no? Como ha dicho Javier, vemos que la supergranulación, hay un sello de la supergranulación. Los grupos de latigazos se ven en escalas espaciales que están relacionadas con la supergranulación. O sea que de alguna manera saben lo que hay en la superficie del Sol. Y por eso se está hablando de la reconexión de intercambio, que ya lo ha explicado Javier. Pero lo último que yo he leído, y lo leí de hecho fue antes de saber que íbamos a estar hablando hoy de los latigazos, fue un artículo que dice que todos estos latigazos se han encontrado por encima de esa superficie de Alvén, que estábamos hablando antes. De hecho, cuando Parker ha entrado en la superficie de Alvén, no se han visto latigazos. Si eso continúa de esta manera, lo que significa es que los latigazos se crean en la superficie de Alvén y después. Y, con lo cual no puede ser la reconexión de intercambio. O sea que ahora mismo lo que estamos esperando es a que hayan más entradas de Parker en esa zona subalvénica y ver si ve los latigazos ahí o no, porque como estábamos comentando, ha entrado pocas veces, han sido 5 veces, ha dicho Javier, y cada vez que ha entrado son minutos a horas, ¿eh? No, enseguida sale otra vez de la... A lo mejor en un encuentro de Parker hay 3 partes del encuentro en donde ha estado en la zona subalvénica para una hora como mucho o algo así, ¿no? O sea que son periodos muy cortos en donde está en esa superficie subalvénica. Entonces este artículo está diciendo, pues en estos 5 encuentros que ha habido todavía no hemos visto un switchback en la parte interior, en la parte subalvénica. De ser así, lo que va a decir es que no puede ser esa recolección de intercambio, que ocurriría en capas muy profundas, ocurriría en capas fotosféricas, cromosféricas, mucho más cerca de la superficie, ¿no? Sino que sería algo que se desarrolla después, precisamente por esta transición de velocidades por debajo de la velocidad de Alpen a velocidades por encima de la velocidad de Alpen, ¿no? O sea, que ahora mismo es un momento muy, muy interesante para ver cuál es el origen de estos latigazos. ¿Tú conocías esto, Javier, de que no se están encontrando latigazos en la zona subalbénica?
Sí, conocía y conocía también los papers, los artículos de Gary Funk, que suena que es el principal defensor de que esto se produce no abajo, sino más arriba, ¿no? Entonces, con lo cual, sí que hay ese tipo de... Pero luego tienes el otro paper de Pradichita, que está observando justamente esos micro o nano picojets, ¿no? En las imágenes que tomó EUV en marzo, creo que fue de 2022, en la que sí dice que muestran estructuras que encajan con las reconexiones de intercambio. No todos, han hecho un estudio estadístico de todas las imágenes que tienen de los pico flares, no todos muestran esa estructura. Dicen, bueno, puede ser también que me tenga que ver el ángulo de visión con el que estoy observando el fenómeno, ¿no? También. Y ahí viene justamente, que es algo que yo creo que hay que comentarlo, Valentín, que es que Solar Orbiter viene, es como una obra de teatro en dos actos, ¿no? Estamos en el primer acto, que va a acabar en 2025 y va a empezar el segundo acto a partir de 2025, que es cuando empezaremos a observar justamente el Sol desde latitudes. Tú has trabajado mucho en ello, además, hiciste los cálculos de cómo podíamos observar los polos, y yo creo que eso están también la gente esperando, para poder observar los agujeros coronales desde un punto de vista más privilegiado y ver exactamente qué es lo que hay de ahí abajo, ¿no?
Por aclarar, bueno, no sé si Francis o José tienen alguna pregunta. Quería aclarar el tema de la granulación y la supergranulación que ha salido en esta conversación, simplemente para decir que es la convección que vemos en la superficie del Sol. Cuando se ve la superficie del Sol con un telescopio, lo que vemos es como burbujas. Eso es como las burbujas en un caldero, lo que está caliente de abajo sube y al llegar arriba pues libera su calor y se vuelve a hundir. Eso mismo pasa en el Sol y hay ese burbujeo continuo, eso se llama la granulación, y las diferentes escalas. Ahí, de hecho, no es un continuo de distribuciones, pero hay algunas escalas que son características, y una de ellas es la supergranulación, que es, bueno, eso, gránulos muy grandes. Y claro, es muy importante encontrar correlaciones estadísticas entre cosas como estos latigazos y las escalas de la granulación, por saber si están relacionados, ¿no? Como pensamos que puede ser así.
Lo que sabemos es que esta convección lo que hace en la superficie solar es transportar los campos magnéticos, con lo cual los campos magnéticos están organizados por la convección. Y lo que ahora vemos es que estos latigazos, que se ven a distancias de varios radios solares, tienen también esta escala espacial, saben algo de esa escala espacial, ¿no? Con lo cual, eso siempre es lo que nos ha dicho, bueno, pues es que se crean cerca de la superficie. Pero si se crean cerca de la superficie, se tienen que ver en la zona subalbénica. Y eso es justo lo que estamos intentando ver ahora, si los detectamos en esa zona o no.
Bueno, pero hay una conexión magnética. Quiero decir que puede ser que se cree más
la conexión
arriba,
magnética,
claro, puede ser que la mano que esté sacudiendo el látigo esté abajo, en la superficie.
Exacto.
La mano hace así, sacude el látigo, y la S se produzca más arriba, ¿no?
Porque esa es justo la pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué eso es relevante con lo que hablábamos del calentamiento coronal? Porque los procesos de disipación están relacionados. ¿Dónde se produce esa S? La S va a dar lugar a disipaciones, justo porque tienes campos de polaridades opuestas, y eso puede dar lugar a reconexiones, a procesos de disipación, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre? Es importante.
Javier, creo que quería comentar algo.
Justamente lo que decía Valentín, que ahí justamente en los bordes de las células es donde el fluido, que quien manda justamente es el fluido sobre el campo magnético se ve arrastrado hacia los bordes, y es donde se intensifica y donde pues es más fácil encontrar pues que un pequeño bucle, pues se toque con una línea de campo que no está tan cerradita y vaya por ahí. Pero sí que es verdad, en el paper de Pradip sí que comentan que lo que hace falta es encontrar esas zonas bipolares a pequeña escala, es decir, justamente que los magnetógrafos, y van por decirte muchas cosas, ¿no?, empiezan a identificar en alta resolución, es que esa zona está plagadita de pequeñas zonas bipolares que son las que pueden producir luego la reconexión de intercambio, ¿no?
Bueno, lo que diré es que ese es el principal objetivo que estamos intentando hacer con el telescopio de Hawái, ¿no? Por supuesto, cuando coordinamos con Parker o con Solar Orbiter, es intentar ver en detalle esos campos magnéticos en la superficie solar y ver si somos capaces de decir, bueno, pues si esto es lo que pasa en la superficie solar, esto es lo que tiene que pasar donde esté Parker o donde esté Solar Orbiter, que no es fácil.
No.
Pero justo es a lo que no, por lo que estamos coordinando, como decía antes, este es el santo grial de esa física solar multimensajera que comentaba antes.
Otro tema también que me gustaría comentar, que es interesante, es lo que dijiste antes, Héctor, que el viento solar tiene dos modos, el rápido y el lento, también tiene diferencias, si mides la temperatura, uno es más caliente, el otro más frío, en composición, etcétera, pero que tradicionalmente se asociaba...
Perdona, a mí me perturba mucho la diferencia en composición, ¿eh? O sea, yo puedo entender que tenga diferencia en... Bueno, lo comentamos luego. Termina lo que ibas a decir, pero eso sí, me fascina mucho, que haya diferencia de composición isotópica incluso, ¿no? Lo cual a lo mejor indica, en fin, cosas ahí muy energéticas que están pasando. Pero bueno, sí. Termina lo que estabas
decimos
diciendo,
que,
perdona.
Luego si quieres hablamos del tema de composición. Lo que quería decir únicamente es que tradicionalmente la imagen era, bueno, pues yo tengo agujero coronal, ahí tengo viento solar rápido... Tengo, digamos, zonas donde el campo magnético se ve cerrado, lo que llaman los helmet streamers, que serían como las corrientes de casco. Es decir, cuando ves la corona, esas zonas que se prolongan, pero que se cierran, que son curvas y que luego parecen emitir como algún tipo de rayo, ¿no? Y que decían, bueno, pues el viento solar lento se origina ahí. Pero justamente uno de los primeros papers que sacó Parker, cuando tuvieron, digamos, apoyo, como ha comentado, desde Tierra, es que vieron que estaba conectado con un minúsculo agujero coronal, ¿no? Que estaba situado a bajas latitudes, y justamente al pasar por ese minúsculo agujero coronal se encontraron con viento solar, pero lento. Con lo cual, a lo mejor, el paradigma no es agujeros coronales, viento solar rápido. No, a lo mejor es que tienes agujeros coronales polares o grandes, y no hay perturbación de ningún tipo a las partículas que desde abajo están saliendo, mientras que en estos otros pequeñitos que están rodeados por zonas, que son líneas magnéticas cerradas, regiones activas, hay otro tipo de procesos que hacen que esas partículas pierdan energía y no alcancen las velocidades de los chorros rápidos. De nuevo, hace falta más órbitas, lo que hablaba antes Valentín, apoyo desde Tierra, cuando estemos en cuadratura, poder ver justamente dónde puede estar conectado y decir, ah, estás conectado a esta zona y estás midiendo esto. Eso es fundamental, es una piedra de Rosetta, por así decirlo, de todo esto.
Agujeros coronales es que a veces cuando vemos el Sol, vemos la corona solar pues con instrumentación ultravioleta o en un eclipse o lo que sea, lo que vemos es el campo magnético que emana, ¿no?, fuera del disco solar, y parece una melena, parece como, ¿no?, una cabellera frondosa. Cuando está cerca del mínimo parece más organizada, cuando está más cerca del máximo parece como más despeinada, más caótica, pero luego hay zonas en las que de vez en cuando aparecen como pequeñas calvas en la corona, eso se llaman agujeros coronales, ¿no? Esa cabellera, pues hay zonas ahí como con clareas o como que falta pelo, ¿no? Es un poco por dar una imagen de visual de qué nos referimos con un agujero coronal. Y son efectivamente zonas donde falta la corona. O sea, si la corona son esas líneas de campo magnético que se extienden lejos del Sol, pues hay pequeñas regiones, pequeñas o grandes, a veces grandes regiones, donde no hay corona. Y claro, esas regiones son particulares, se dan sobre todo en los polos, ¿no? Y por eso decía Javier de estas regiones en los polos, y parece ser que están asociadas, por lo que, en fin, creemos que sabemos, con que de ahí emana el viento solar rápido, que es esa componente, en fin, más veloz, con diferencias en temperatura, en composición, y a lo mejor se pensaba que era que la corona de alguna forma actuaba como una especie de paraguas que impide que esa parte más energética del viento solar emerja, y donde hay un agujero, pues ahí sí que sale directamente, ¿no? Pero ahora, por lo que nos está diciendo Javier, no sé cómo lo ves tú, Valentín, parece que, bueno, que eso a lo mejor hay que matizarlo, bueno, ¿no?
Sí, sí, exacto. No, yo creo que lo que dice Javier de que esto hay que matizarlo es correcto, y sobre todo por esas observaciones de los primeros encuentros de Parker Solar Probe. Pero una cuestión que quería decir es que estos agujeros coronales son también corona, o sea, tienen millones de grados. La temperatura es alta, está a millones de grados. Lo que no tienen son líneas cerradas, líneas de campo magnético que salen del Sol y enseguida se curvan y vuelven a entrar al Sol. Tienen campo magnético, pero ese campo magnético está, utilizamos el término, abierto. Son líneas de campo magnético que forman la heliosfera, son las líneas de campo magnético a las que la Tierra está conectada la mayor parte del tiempo, son líneas de campo magnético que llegan y pasan a Plutón y seguramente se conectan con el campo magnético de la galaxia. O sea que son zonas magnetizadas también los agujeros coronales, y precisamente lo que es mucho más simple. O sea, hay una corona, hay un pelo, pero el pelo está de punta, ¿eh? Y entonces es una zona magnética mucho más simple, y por eso de que es mucho más simple pensamos que es ahí donde se genera este viento solar rápido, que sería un proceso simple en donde siempre sale el viento solar con la misma velocidad, unos 700 kilómetros por segundo, cuando se mide aquí en a una unidad astronómica. El viento solar lento, las zonas de viento solar lento surgen de zonas magnéticas mucho más complejas y hay una variedad mucho más grande de velocidades y de composición química. Déjame conectar con la composición química. La composición química es fundamental porque incluso para los latigazos, seguramente el origen de estos latigazos lo vamos a entender a través de la composición química que midamos en esos latigazos. Parker Solar Probe ha encontrado, lo que pasa es que su capacidad de medir composición química es muy pobre. Parker Solar Probe ha encontrado que en los latigazos, justo en la zona del latigazo, hay más helio de lo que hay en el resto de la línea de campo magnético. Esa sobreabundancia de helio, de nuevo, nos lleva a pensar que seguramente ha surgido en el interior, cerca de la superficie solar, muy dentro de esa zona subalbénica, porque es ahí donde sabemos que hay una abundancia de helio superior a lo que hay en el resto de la corona. O sea que poder medir bien cuál es la abundancia de los latigazos va a ser importantísimo a la hora de decir cómo se genera en el Sol. Y ahí Solar Orbiter es el que tiene de verdad capacidad de medir bien todas esas propiedades de composición química. Parker Solar Probe lo iba a hacer, pero ese instrumento lo quitaron al final y solo mide partículas alfa, solo mide helio. Solar Orbiter tiene tiene el Heavy Ion Sensor, creo que se llama, ¿no? Corrígeme si no
es el correcto.
Que sí puede medir otras especies, ¿no? Y que lo que no sé es si ya ha podido encontrar estos latigazos y poder medir la composición química de los latigazos, pero es una de las cosas que estoy seguro que el equipo de Solar Orbiter está intentando hacer, ¿no?
Sí. Higgs forma parte de otra suite, igual que PDS en la suite, pues Higgs forma parte de SWA, que es Solar Wind Analyzer, que tiene a Higgs, que justo me ha dicho, pues para estudiar los iones pesados de helio hacia arriba. Luego tiene uno de electrones y otro de alfas y protones principalmente. Esos son los tres que suele tener. Y es un instrumento con muy mala suerte. Es decir, tuvo problemas con su ordenador, con su CPU desde el principio. En la instrumentación espacial, los ordenadores, que suelen encargarse también, aparte de entrada y salida de datos, se encargan también de administrar potencia. Y en algunos casos de procesar datos, como en SOFI, tú lo sabes bien, Valentín, que se puede hacer en vuelo, ¿no? Bueno, pues el ordenador es para cualquier agencia espacial y con lógica una unidad crítica, en el sentido de que si casca el ordenador, casca todo un instrumento. O sea, si casca Higgs, bueno, me pierdo justamente del helio hacia arriba, pero sigo teniendo electrones, sigo teniendo protones, sigo teniendo alfa. Pues si casca un ordenador, es tremendo. Entonces nos obligan a llevar dos unidades, una nominal y otra redundante. Pues con SWA entró en funcionamiento la redundante con muchos problemas desde el principio. Y recientemente han sido capaces ya de entender qué es lo que está pasando y le están poniendo remedio. Pero Higgs es una unidad dentro de SWA que tiene problemas. Tiene una serie de problemas y en este momento está apagada. Y esperamos que nos dijeron en la última reunión que en diciembre puedan volver a encenderla. Pero quiero decir que es un instrumento que va a tener, desafortunadamente, muchos gaps, muchos huecos en los datos, ¿no?
Ah, no lo sabía. Pues es una pena, porque yo creo que caracterizar la composición química de los latigazos, más allá de las partículas alfas, para entender lo que se llama, y no sé si te referías a eso antes, Héctor, el First Ionization Potential, el FIP Effect, era fundamental tener al GIS.
Sí que es bueno mencionar que lo que decía antes, que Solar Orbiter es como un full equip, ¿no? Un coche con todo el full equip. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la parte de EUI, que es hace pues espectroscopía, pero sobre todo imagen en ultravioleta, en ultravioleta lejano. Tenemos a SPICE, que SPICE es un espectrógrafo potentísimo, ¿no? Capaz de decirte, estudiando justamente las líneas, qué abundancias estás teniendo ahí in situ y compararlas, en teoría, esa era la idea, con lo que está midiendo ese WWA, ¿no? In situ. Como no sé si nos metemos muchos detalles, pero hablando de SPICE, pero la ventanita de SPICE, cuando la proyectas sobre el disco solar, es muy pequeñita. De eso sabes tú más, que estabas en el Remote Sensing Group, Working Group, Valentín, lo puedes explicar tú mucho mejor. Y ya de por sí, si ese WWA funcionase 100% en todas las unidades todo el tiempo, aún así, el casar justamente la ventanita de SPICE con lo que está observando el Solar Orbiter, incluso en el perihelio, hemos ido a un acercamiento. tenía su cocina, ¿no?
Bueno, pues nada, llegados a este punto, yo creo que vamos a hacer una pausita, nos vamos a tomar un descanso. Quiero, en fin, darle las gracias, sobre todo a Javier, por haber participado hoy. Creo que nos tienes que dejar en este momento. Ha sido
un placer,
Javier.
Verdad.
Hemos aprendido mucho.
El mío.
Y pues nada, ya sabes dónde estamos. Cualquier noticia que tengas de Solar Orbiter, del EPD, tú ya sabes, me llamas y aquí la primicia antes que... No, antes no. Aquí no necesitamos darlo antes, pero sí darlo bien. Así que para darlo bien, tú vienes y nos lo cuentas.
Estoy encantado y lo haré. Y si algún día hay que hablar de la noche lagunera de los finales 80 con Valentín, pues en fin.
Lo tenía, tenía aquí una lista de preguntas.
Un monográfico, ¿no?
Tenía aquí la lista de preguntas, el búho, el Troya, aquí todos los pubs y esto, y bueno, pero nos hemos quedado sin tiempo. Entonces ya lo dejamos para el próximo.
Ya en otro programa.
Qué pena.
Valentín, tú sí te puedes quedar unos minutitos y hablamos también de más, Steve, sí. Kyle, solo nada, unos minutitos más. Te lo agradezco. Bueno, pues sí. Vamos a hacer una pausita.
¿Estas laguneras, perdón, son con Brian May o no?
Las mías no, pero sé que han habido, han habido.
Por ahí, se cuentan historias, yo eso no sé.
Pero solo para dejarlo, ¿eh?
Bueno, nada, eso, una pausita y volvemos en un ratito. Si nos están escuchando por la radio, recuerden que aquí ponemos el punto final a la emisión, pero tienen la cara B del programa, que la tienen en la versión del podcast. Así que busquen el podcast, la cara B, y ahí seguimos después de la pausa. Venga, hasta luego. Un abrazo.
Chao.
Chao.